La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Son las 2 de la madrugada en la ciudad de Nueva York, desde donde les hablo ahora mismo, en Times Square, en el centro neurálgico de esta ciudad, en una plaza que no duerme y en una plaza iluminada de tal guisa que parece de día. Y fíjense ustedes la hora que es aquí. En España comienza la semana con heladas y con tiempo invernal. La nieve protagonista en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos, donde va a nevar por debajo de los 800 metros. Ya ha llegado la nieve. Se espera lluvia en Galicia, Cantábrico, Baleares, Canarias. Bajan las temperaturas y los cielos van a estar despejados. Hace fresco en Nueva York, ¿no? El frío que seguramente alguno de ustedes cree que ya está haciendo aquí. Es una noche fresca. Es una noche fresca como preludio a las elecciones que, saben ustedes, se van a vivir mañana martes desde las 2 de la tarde aproximadamente, hora española, en la que abrirán los colegios electorales. Después de una de las peores campañas que se recuerdan, con los dos peores candidatos que el votante norteamericano también reconoce recordar a lo largo de la historia moderna, Donald Trump, Hillary Clinton. ¿Qué dicen las encuestas? Pues que anda un poco por delante, entre 3 y 5 puntos sobre Donald Trump. Pero saben ustedes que la elección en Estados Unidos tiene una peculiaridad, la elección de presidente. No solo porque es una elección indirecta, no responde al voto popular directamente, casi siempre sí. Pero puede ser que no sea así. Es decir, puede darse el hecho de que aquella persona que obtenga más votos populares, más votos en el recuento, después no sea elegida presidente. Porque lo que se elige es un colegio de electores. Y ese colegio de electores tiene la peculiaridad de que en cada estado el número de electores que corresponde a cada lugar es esos electores se adjudican al candidato que ha obtenido mayor número de votos. Aunque gane por un voto, puede llevarse los 29 escaños de la Florida, los 29 electores de la Florida, para entendernos. ¿Eso qué hace o qué dice? Que lo tenga más difícil Donald Trump, es decir, tenga que ganar en cuando menos los 8 swing states, esos estados que son más oscilantes, vacilantes entre uno y otro. ¿Es probable todo ello? Bueno, les doy algunos datos. El voto hispano, que es un voto fuerte, es un componente fuerte de los votos, es la primera minoría en Estados Unidos, en un país de inmensas minorías. Los hispanos van a ser muy fuertes en los estados, son muy fuertes en los estados claves. Es decir, hay más hispanos que se han inscrito para poder votar y el voto va a ser el voto hispano más importante en la historia del país. Se supone que mayormente inclinados por la señora Clinton. Como les decía, han sido los peores candidatos y eso lo reconocen la mayoría de los analistas norteamericanos, por cuanto Donald Trump es lo que es lo que ustedes ven. Pero Hillary Clinton, que es una mujer con conocimiento de la administración, con una formación muy sólida, con una larga experiencia, incluso también de los entresijos de la Casa Blanca, no transmite o tiene una imagen detestada por una notable parte de los electores del país. La percepción de la gente es de que se trata de alguien no excesivamente claro. Pero aún así, muchos de ellos, incluso algunos republicanos, han anunciado su favor a por la señora Clinton antes de que gobierne un señor como Donald Trump. Fíjense ustedes, solamente el anuncio de que el FBI ha dado por terminado el asunto de los correos electrónicos que fueron localizados en el ordenador de una de sus colaboradoras, ha hecho que algunas bolsas asiáticas, singularmente la de Tokio, experimenten un alza importante. Es decir, a los inversores les da tranquilidad que haya signos que digan que no va a ganar el señor Trump. Las consideraciones las iremos realizando a lo largo de la mañana, como las hemos venido realizando desde las 6 en punto, hora que hemos comenzado, a la que hemos comenzado aquí desde Times Square. Pero, como saben ustedes, estamos también, así se lo contaba a las 6, en Texas y en la Florida. En Texas está Ángel Espósito Tron, que puede traernos las sensaciones que a esta hora hay por allá, además de contarnos ahora y esta tarde qué es lo que ha visto en un punto particularmente caliente del país, como es la frontera con México. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Cómo estáis?
¿Qué viste, qué sentiste, qué experimentaste y qué te dice la nariz?
Pues mira, hemos visto un drama humanitario que yo no conocía ni tenía la sensación de que existía en esta parte del mundo. Gente que huye a cientos de miles, a millones, desde Guatemala, El Salvador y Honduras hacia Estados Unidos, atravesando en un tren que llaman La Bestia, a pie o directamente en coches, pagando al que llaman Coyote, que es un traficante de personas, atravesando México para llegar a Estados Unidos e intentar cumplir un sueño prácticamente imposible. Eso genera una diferencia radical, por así decirlo, entre Nueva York y las grandes ciudades de la costa industrial, de la costa este y de la costa oeste, hacia el resto de América. Uno aprende, lo sabíamos, pero uno aprende cuando está aquí que una cosa es Nueva York y otra cosa es el resto de Estados Unidos. Y ves claramente en el mapa cómo se diferencian los estados en función de su situación geográfica y de su adscripción a republicanos o a demócratas. El sistema es perverso, como comentabas, en el sentido de que no es representativo, por lo menos para elegir al presidente, pero también yo compruebo tres circunstancias en cuanto a los votantes. Los extremos están clarísimamente desde el Ku Klux Klan hasta la Asociación del Rifle por Donald Trump, y eso es muchísimo porcentaje de votante. Los jóvenes están muy poco movilizados y eso preocupa a los demócratas. Y en cuanto a los hispanos, es cierto que hay una mayoría hacia Hillary Clinton, pero también surge un porcentaje de hispanos que no quiere más hispanos. Es algo, un fenómeno que ocurre con todos los problemas y con todas las crisis migratorias, ¿no? Por lo tanto, digamos que el panorama está abierto, pero la pregunta de qué me da la nariz, me da que, aunque sea por 3 o 4 puntos, gana Hillary Clinton, que sería casi un empate técnico, pero desde el punto de vista de los compromisarios, gana con bastante holgura. Me estoy mojando y me atrevo a apostar eso, pero no es más que una impresión, ¿eh?
Querido Tron, bueno, descansa y nos vamos encontrando a lo largo del día. Hasta ahora.
Sí.
José Luis Pérez está en la Florida, en Miami. Ha dado buena cuenta del Capitol Grill, que es un extraordinario lugar en el downtown, en Brickell Avenue, justo en el puente levadizo, el pequeño puente levadizo, que es muy bonito para que pasen los barcos, pero es una tortura para el tráfico de la ciudad. ¿Qué estás viendo a esta hora, a las 8, a las 2 de la mañana en la Florida? ¿Qué tal, José Luis?
Pues muy buenos días, muy buenas noches aquí. Es noche cerrada, son efectivamente las 2:08 de una noche en la que uno valora mucho mejor, después de escucharos, el tiempo en España, el tiempo en Nueva York, los 24 grados que tenemos ahora mismo. En esta ciudad, que es una ciudad, como bien decías, de contrastes. Una ciudad en la que ahora mismo todo está por decidir en cuanto a las elecciones del próximo martes. Es verdad que las encuestas dan una muy, muy, muy ligera ventaja, apenas un punto para Hillary Clinton, pero aquí nadie se atreve a hacer un pronóstico de qué es lo que puede ocurrir en este estado, que es el que va a determinar quién gana las elecciones en Estados Unidos. Tú te preguntabas si va a ser clave el voto hispano. Bueno, esa pregunta yo la he repetido aquí a varios asesores, tanto del Partido Republicano como del Demócrata. Los republicanos te dicen que sí, que puede ser determinante, pero ojo, solo en el caso de que vayan a votar los hispanos en un número mucho mayor que lo que es habitual, que lo que han hecho en otras elecciones. Y al otro lado, en el de los demócratas, pues también toda la cautela. Recuerda que el hispano no es un bloque homogéneo, ni mucho menos, y que es más, que los hispanos que llevan en este país entre 20 y 30 años están mayoritariamente con Trump. Bueno, esa pregunta del voto hispano, ayer por la tarde, Carlos, se le hacía a algunos empleados de Trump, en el que es el mayor resort hotelero del empresario en todo el mundo, que está en las afueras de Miami. Es el Trump National Doral. Esto es un culto a la megalomanía del candidato republicano. Allí, por cierto, se mezcla el negocio y la campaña electoral. Es fácil encontrarse con el lema de campaña, con el Make America Great Again, que por cierto es una copia del de Reagan. Un asesor de Reagan me decía que no hay comparación posible entre los dos. Pero te decía, allí se lo he preguntado también a los hispanos que trabajan para él, y muchos de sus empleados dicen que admiran su capacidad financiera, pero la mayoría, Carlos, prefiere no verle como presidente de Estados Unidos, ¿eh?